La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo vamos a estar aquí con el escritor e investigador Pablo Tresgallo Vallejo para hablar temas de historia, pero esa historia tan especial que a mí me encanta. Yo hemos hecho un previo antes de grabar y, como le digo, me gusta muchísimo qué cuenta, cómo lo dice y bueno, y sabe personalmente que soy seguidor suyo, como en programa Nueva Dimensión de Juan Gómez en Cantabria, que lo emiten también y bueno, que yo de verdad desde hace mucho tiempo lo estoy siguiendo. Y para mí es un placer que esté aquí con nosotros, pues hoy, por ejemplo, para hablar de mito y misterio de la Primera Guerra Mundial. Pablo, bienvenido de nuevo a la Rueda del Misterio.
A la Rueda, eso es. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
Pues la verdad que un placer. La verdad es que he dicho la guerra porque hoy vamos a hablar de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Que bueno, se habla y te hemos escuchado mucho hablar de la Segunda Guerra Mundial, quizá como un eclipse a esta Primera Guerra Mundial. En muchos lugares, cuando en 1920, 1930, se hablaba de la Gran Guerra. Eclipsó esa Segunda Guerra Mundial a la Primera Guerra Mundial, pero también fue muy importante, ¿verdad?
Claro, yo creo que ha sido injustamente tratada, no por los historiadores, ¿no?, sino por la opinión pública en general, porque la Segunda Guerra Mundial fue tan apabullante, tan grandiosa, tan terrorífica, que dejó a la Primera Guerra Mundial como si fuese un conflicto menor, cuando no lo fue, porque hasta ese momento no había habido un conflicto ni mínimamente similar, ¿no? Y es cierto que durante esta época, durante la época de la guerra, un poco antes y un poco después, se crearon una serie de mitos y de leyendas, que muchos de ellos han llegado hasta nuestros días. Quizá muchos no son conocidos en España, que España no participó directamente en este conflicto, como tampoco en la Segunda Guerra Mundial, pero sí es verdad que en los países en conflicto todavía hoy en día se recuerdan.
Bueno, esa Primera Gran Guerra Mundial, o Primera Guerra Mundial del 14 al 18, bueno, que empezó de una forma, pues, con la muerte del archiduque, pero que desde el punto de vista que tú nos traes hoy de hablar de esos mitos y misterios de la Primera Guerra Mundial, existen, y empecemos por ejemplo el primero. Hay una película por ahí que se llama Cazando Hada, donde hablan pues que en esa época pues existían las llamadas, o se hablaba de la llamada Hada de Cottingley, de 5 fotografías tomadas por 2 chicas, Elsie y Frances, que me gustaría que lo desarrollases tú, porque tuvo mucho que hablar. Y la verdad, creo que llegó un momento que ya no sabían cómo retractarse, ¿no, Pablo?
Sí, el tema de las hadas de Cottingley es una historia bastante conocida en Gran Bretaña, que tuvo lugar durante la guerra. Aunque yo no sé, Miguel Ángel, si te parece, hacemos una pequeña introducción histórica de...
Por
más
supuesto,
o menos un poco de cómo supuesto se desarrolló. Bueno, muy breve, porque yo sí creo... ¿Sabes qué pasa? Que lo que hablábamos antes, es muy importante... hablar un poco de este contexto histórico, porque todos estos misterios de los que vamos a hablar hoy, pues son una serie de misterios y de leyendas que hoy en día, pues la verdad, la gente no le haría ni más mínimo caso, porque lo darían todo por falso. De hecho, la mayoría son totalmente falsos. Lo que ocurre es que en esa época la gente sí se lo creía. ¿Por qué? Porque era una época en la que hubo muchísimos cambios de todo tipo, pues técnicos, sociales, políticos, de todo tipo, y la gente todavía, digamos, que tiene una mentalidad anclada en el siglo XIX. Por lo tanto, ese pequeño desfase hace que todas estas personas, digamos la opinión pública en general, esta serie de mitos y leyendas los dieran por cierto, porque ellos simplemente no entendían que se pudiera engañar a la gente de esa manera, ¿no? Mira, por decir una manera, la Primera Guerra Mundial, la gente todavía tenía la idea de esas batallas medievales, ¿no? De esas batallas que hasta hace poco pues no tenía nada que ver con lo que supondría el siglo XX. De hecho, los jóvenes iban a la guerra pues alegres, en desfiles, cantando, deseando ir a la guerra, porque tenían una especie de idea romántica del conflicto que no era así, ¿no? uno de los primeros mitos que se crearon en la Primera Guerra Mundial fue el del soldado John Condon. John Condon era un soldado que representó a toda una generación de jóvenes perdida por causa de esta guerra, ¿no? Se supone que él murió gaseado en la batalla de Ypres en diciembre de 1914 en Bélgica, y se ha creído siempre que murió con solo 14 años, lo que le hacía el soldado aliado más joven muerto en combate. Su tumba es una de las más visitadas de Gran Bretaña y nunca le faltan amapolas en su lápida. Lo que pasa es que luego, pues una serie de investigaciones han deducido pues que este chico no tenía 14 años, sino que tenía 20. Pero eso, como vamos a ver en otros casos, no es lo importante si luego era verdad o no, sino que la gente se quedó con esa idea de que murió un chico de 14 años y que representaba a toda una generación de gente joven y muy joven que fue, digamos, que fue una generación perdida, ¿no? Porque toda esta gente tuvo que sufrir esta guerra. En este momento histórico muy muy concreto, pues ya como te decía antes, se ha tomado posteriormente como un conflicto un poco, digamos, menor por la grandiosidad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, en aquella época fue, como tú bien habías dicho, Miguel Ángel, se acuñó el término Gran Guerra. Pero el término Guerra Mundial no se acuñó hasta después de unos años acabada. O sea, cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial, la gente no decía Primera Guerra Mundial, sino decía la Gran Guerra, o el fin de todas las guerras, no la Segunda Guerra Mundial como fue después, ¿no? Fue una época en la que hubo un antes y un después en el mundo, porque recordemos que desaparecieron tres grandes imperios, como el austrohúngaro, el otomano o el ruso. Se desarrolló la Revolución Rusa, el movimiento revolucionario irlandés, y una serie de avances tecnológicos, como por ejemplo la aparición del tanque, del portaaviones, de las ametralladoras. Por ejemplo, un cañón, el cañón Kaiser Guillermo, que también se llamó el Gran Cañón de París, alcanzaba los 130 kilómetros. Era algo, fíjate, tan incomprensible para la gente de a pie, que por ejemplo, cuando la gente veía volar esas bombas que caían sobre París, la gente creía que caían de un avión. No podían concebir que un cañón a 130 kilómetros pudiera enviar una bomba hasta París. O sea, era algo que la gente no podía entender.
Claro, nada que envidiar, por ejemplo, a las V1 de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Eso es, pero fíjate, ya en la Primera Guerra Mundial tenemos este tipo de avances, ¿no? Por un ejemplo, en Gran Bretaña cuando empezó la guerra tenía 20 aviones de combate, cuando acabó tenía 20.000. También hay un cambio, por ejemplo, en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y su papel en la sociedad. Es decir, el mundo no fue igual después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Como dijo, por ejemplo, Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, él dio un nombre muy peculiar y dijo, entre otras cosas, que solo los locos o los imbéciles pueden contemplar sin horror la historia del siglo XX o algo así, ¿no? Él participó en la Primera Guerra Mundial, y lo digo como curiosidad, él estuvo luchando en las trincheras, fue donde empezó a escribir, precisamente, en las trincheras, y en toda su obra hay una referencia siempre a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, los grandes aficionados al Señor de los Anillos, no sé si tú lo eres, Miguel Ángel, a la trilogía de las películas.
Sí,
yo... Pues, por ejemplo, la película de las dos torres...
Sí, sí.
Yo no soy un gran aficionado, lo reconozco, pero bueno, las he visto.
Sí.
Y, por ejemplo, en la película de las dos torres hay una escena que se llama La Ciénaga de los Muertos, que claramente representa la batalla del Somme, que son cadáveres cubiertos de barro, ¿no? O, por ejemplo, los jinetes Nazgûl, que son 9 jinetes negros a quien nadie puede vencer, pues hace referencia, sin duda, al Barón Rojo y la escuadrilla llamada que era el Circo del Barón Rojo, que eran todos esos aviones pintados de colores, ¿no? Los tanques son los dragones. Bueno, hay muchas referencias en su obra a la Primera Guerra Mundial. Hay un hombre muy peculiar, que nunca quiso cobrar pensión, nunca quiso medallas. Él dijo que cumplía con su obligación y que no necesitaba ningún reconocimiento. Realmente era un hombre muy peculiar, ¿no? Y bueno, pues para que veamos que, como último repaso antes de empezar con los mitos que tú comentabas de las hadas de Cottingley, decir que esta guerra pues no tuvo nada de romántico. Si todavía hay alguien que ve la Primera Guerra Mundial como algo romántico, pues hay que decir que en Verdún, por ejemplo, murieron 300.000 personas. En esa batalla desaparecieron 9 pueblos, 100.000 cadáveres, todavía siguen sepultados hoy en día. De hecho, cuando llueve mucho y hay corrimiento de tierras, todavía aparecen restos de cadáveres hoy en día, 100 años después, y se depositan siempre en el osario de Verdún. En la batalla del Somme, también 300.000. En solo un día solo, el ejército británico tuvo casi 60.000 bajas, de los cuales 20.000 eran muertos. Era un récord en la historia del ejército británico nunca más repetido. Fíjate, Francia e Inglaterra perdieron más soldados en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda. Es un dato que quizá a la gente le sorprenda, pero es así, ¿no? En esa batalla hubo más de 1.000.000 de bajas. Por ejemplo, en Ypres hubo 4 batallas, y la de Passchendaele, que fue la tercera, murieron más de 500.000 de personas. De hecho, está el mayor cementerio militar de Europa, está allí con 35.000 tumbas. En Galípoli, 150.000. En la Kaiserlas, en la batalla batida de los emperadores, que fue a principios del 18, el último año de la guerra, en solo 15 días murieron cientos de miles de hombres entre unas atrocidades y unas salvajadas impropias de cualquier otra guerra. Es decir, que fue una batalla terrible, horrorosa. Es más, yo si hubiera sido soldado hubiera preferido luchar en la segunda que la primera, porque las condiciones de los soldados en la primera eran infinitamente peores, ¿no?
Porque el tema de las trincheras, bueno,
terrible.
Creo que era, fue terrible cómo se veían los soldados y que bueno, y el tema de lo que se habla, cuando encendían el cigarro, sobre el tercer hombre, el que encendía la vela, el fuego, el que fumaba y el que mataba, ¿no?
Ese es uno de los mitos que se dan aquí en Inglaterra, que da mala suerte encender un cigarro con, o sea, tres cigarros con el mismo mechero, ¿no? Porque el primero era para localizar, el segundo para apuntar, y al tercero ya era el que disparaban. Por eso dicen que hoy en día todavía que da mala suerte encender tres cigarros con el mismo mechero.
Es que lo que pasa es que, es que muchas veces se pierden a lo largo del tiempo, pues esos elementos que hablan por qué de traer esa mala suerte. Pero realmente fue una guerra terrible, con unos medios terribles, donde bueno, las medidas higiénicas también, lo que era la sanidad, también deja mucho que desear.
Murieron tantos soldados por bala como por enfermedad.
Claro, es que pensemos que en esa época no existía el antibiótico. Los antibióticos empezaron a utilizarse al principio de la Segunda Guerra Mundial. Era solamente penicilina, no existía ninguna otra cosa, por lo cual una herida de bala podía ser mortal de necesidad. Totalmente. Incluso un rasguño por una herida podía producir una septicemia en las personas, que hoy en día estamos acostumbrados, pues bueno, con la utilización de grandes productos analgésicos y demás. Pero ya digo, fue una guerra terrible.
Empezó la guerra química, terrible, la guerra química.
Efectivamente, bueno, el gas mostaza que eso producía es una ceguera profunda y que bueno, que muchas personas pues le producía no solamente
esa ceguera. Se atacaba el sistema nervioso también.
Claro, y literalmente quemaba los pulmones, para que los oyentes me puedan entender. Hacía que la persona no pudiese respirar con la capacidad pulmonar la destrozaba. Realmente, la guerra, como todas, son terribles. Sí, sí, y esta quizás fue la primera.
Pero como esta, no hubo otra anterior.
Eso digo, fue la primera gran magnitud por todo el planeta. Pero bueno,
hay incluso relatos sobre oficiales que hablan como soldados en plena trinchera. O sea, encogidos en torno a sí mismos, gritaban mamá, mamá. O sea, imagínate la escena, el terror, el miedo, esa presión de estar un soldado, supuestamente un hombre valiente, ¿verdad?, enfrentándose al enemigo y simplemente se acoquina en torno a sí mismo y grita mamá, mamá. O sea, me parece una escena que realmente te pone los pelos de punta, ¿no?
De hecho, no sé si muchos oyentes lo sabrán, después de esta Primera Guerra Mundial hubo una explosión, entre comillas, de supuestos medium, supuestos contactos de personas que habían perdido a sus familiares y bueno, por el dolor, por el destrozo personal y familiar, querían contactar con esas personas muertas y fue en esos años 20, 30 el boom.
Sí.
De las reuniones espírita.
Las madres y las hermanas y las hijas querían saber qué había pasado con esos hombres. Proliferó todo este tipo, como tú dices, de consultas con estos mediums para poder contactar con ellos, y fue un boom realmente en esos años.
Porque morían, desaparecían, no lo encontraban, incluso algunos aparecieron años después. La verdad es que, como toda guerra, fue terrible y con unos medios de comunicación muchísimo más básicos de los que pueda haber ahora, y mucho más difíciles, pero también realmente tuvo lo que venimos a hablar hoy, Pablo, y de esos mitos y misterios. Hablábamos de la de Cottingley, que estábamos hablando, y que bueno, durante muchos años esa hada fueron dadas como ciertas, como reales y bueno, indiscutibles quizás, ¿no?
Sí, es por ese desfase que te comentaba, ¿no? Esos avances técnicos que la gente pues todavía estaba anclada en el siglo XIX y no entendía. Siempre pongo un ejemplo. Imagínate, coges a un señor de un pueblo profundo, de la Cantabria profunda, de la Andalucía profunda, donde quieras, de 1914, y de repente le plantas en París, ante la Torre Eiffel. ¿Él qué podía pensar? Que eso era propio de extraterrestres, de seres superiores o de algo. O sea, era algo inconcebible que una persona pues perdida de un pueblo de lo más profundo de España o de cualquier otro país pudiera pensar que el hombre fuera capaz de hacer eso. Entonces, con las alas de Cotillard pasó algo parecido. Estas fotos fueron tomadas en julio de 1917 por dos niñas inglesas, que eran Elsie Wright, que tenía creo que 16 años, si no recuerdo mal, y su prima Frances, que era más joven, creo que tenía 10 años. Las tomaron en el jardín de casa de Elsie, y en ella, pues en esas fotos, y la gente lo puede mirar en internet, son muy conocidas, creo que cuando las miren les recordarán de haberlas visto en alguna ocasión, porque son muy famosas, y se ven a unas alas de pequeño tamaño que están jugando con ellas. Se publican en la prensa, y claro, provocan un revuelo tremendo, ¿no? Su autenticidad incluso fue defendida por el creador de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que él... Incluso él lo defendió públicamente, se puso en evidencia, ¿no? El fraude era evidente, o sea... Pero fíjate que era tan evidente, pero sin embargo esas niñas ya hasta los años 80, que ellas ya tenían 70 y tantos, 80 años, pues no reconocieron que era un truco, que era mentira, aunque todo el mundo sabía que era mentira, ¿no? ¿La explicación cuál era? Pues que él sí trabajaba en un pequeño taller fotográfico como coloreadora de fotografías de guerra. La fotografía en blanco y negro y había que colorearlas, ¿no?, de forma artificial. Entonces, las hadas fueron copiadas de un libro de niños, pero que incluso esas hadas... no fueron muy rebuscadas, quiero decir que esas alas incluso en esos libros se podían localizar fácilmente, ¿no? Pero bueno, esto pues no desanimó tampoco a la gente para creer que esa niña realmente estaba jugando en su jardín con unas alas. Yo creo que lo que la gente quería era simplemente lo querían creer, y de hecho lo creyeron. Se publicaron en el periódico, y nos pasa un poco también hoy en día, todo lo que se publica en el periódico es verdad, y no siempre todo lo que se publica en el periódico es verdad. Y como la gente veía esas fotos y no concebía que eso se pudiera trucar, y que aparecía en el periódico, evidentemente, eso era verdad. Es un ejemplo de esa mentalidad de la época, ¿no? Eso era verdad y punto. Luego veremos más adelante con la propaganda que se hizo durante la guerra, pues que la gente no concebía que fuera verdad. Así que en las alas de Cotillard estuvo muchos años la gente pensando que era cierto. Así fue. Y luego, bueno, pues hay una serie de otra serie de mitos y de leyendas que ya se crearon en el propio campo de batalla, ¿no? Uno es bastante conocido, que son el llamado el Ángel de Mons.
Claro.
No sé si lo conoces, Miguel Ángel.
Sí, ese ángel que apareció, si no recuerdo yo mal, en el ejército británico de la Batalla de Mons, de la Primera Guerra Mundial, y esa evidencia, bueno, de una leyenda más bien urbana. En 1914, sí, donde sí. Parece que las fuerzas expedicionarias inglesas y alemanas, en una refriega, pues, y no quiero que quitarte protagonismo,
no,
evidentemente los ángeles no fueron tales, ¿no?
No, bueno, en Mons hubo una batalla, hubo casi 2.000 bajas británicas y el doble de alemanas, hablamos del 23 de agosto del año 14, y bueno, los británicos se repliegan de forma organizada, entre ellos el regimiento Coldstream, y bueno, los soldados están agotados, extremadamente cansados, la situación es límite, y algunos pues provocada por el cansancio, el no dormir, el vivir al límite, el pensar en cualquier momento que puede morir, esa tensión de que en cualquier momento puedes morir, la falta de sueño, pues crea una especie de, digamos, de alucinaciones colectivas, ¿no? De repente entran en un bosque muy tupido y cae una niebla sobre ellos, entonces habían quedado una trampa mortal, parecía que ya caía la noche, pues no había forma de escapar, no tienen contacto visual con el resto de compañeros. Y parece ser que allí se detienen y era un milagro ya escaparse de los alemanes, no estaban atrapados. Y entonces aquí empieza la leyenda. Hay dos soldados, McAllister y Brown, que ven un resplandor en el cielo. Observan la luz, y esa luz empieza a tomar una forma humana, una figura alta, delgada, con largos cabellos, con una cinta en la frente dorada, una túnica, vamos, que tiene aparentemente un aspecto de ángel, porque incluso ven hasta sus alas, ¿no? Y sus pies calzados con sandalias. Estos soldados llaman al comandante. El comandante... pues le sigue hasta allí, entra en el bosque, el ángel levanta el brazo y les guía hasta la salida del bosque. No se sabe cómo, pero en aquella niebla y en aquel bosque, que para ellos es desconocido, tan tupido, salen. Bueno, esto ocurre, pero hasta casi un año después no se sabe nada en la opinión pública, porque una revista especializada en espiritismo, como bien dices, en esa época el espiritismo prolifera mucho, pues se difunden estas noticias sobre estos seres sobrenaturales que aparecen en Mons. ¿Cuál era el cometido? Proteger a los ángeles, a los soldados británicos en su retirada. Y a partir de ahí, pues más revistas hacen eco de la noticia, se asegura que en esos momentos, ya sabes luego cómo la prensa, ¿no?, le exagera todo, ya, pues se dice que en esos momentos críticos un ángel vestido con túnica blanco, que ya iba en caballo, ahora ya según avanzaba el tiempo ya iba en caballo, en un caballo blanco, que llevaba una espada, ya no era un ángel, ya parece ser que era el mismo San Jorge, ¿no?, el patrón de Inglaterra, que se apareció en ese bosque enarbolando la espada que mató al dragón, pues saca a aquellos pobres soldados británicos del apuro. Ya luego otra revista dice que no era uno, que eran varios. Luego otra dice que era un ejército. Incluso en la prensa aparecen montajes de fotografías en los cuales aparecen esos ángeles guiando a los soldados, ¿no? O sea, vamos, que que la prensa lo empieza a exagerar, la gente se lo cree y se creó el mito de los ángeles de Mons, ¿no? De hecho, fíjate, yo hasta no me parece descabellado que estos hombres realmente vieran algo. ¿Pero por qué? Por lo que he dicho antes, ¿no? La presión, el cansancio, el estrés, los bombardeos, 5 días seguidos caminando sin dormir.
Incluso pudieron tener...
Que veían castillos, claro, fortalezas, estaban en una situación límite.
Pudieron tener ciertas alucinaciones,
claro,
por el cansancio, evidentemente, ¿no?
Evidentemente. De hecho, luego, fíjate, en 1930, después ya de 15 años o 16 pasado esto, hubo una revista londinense, un diario, el Daily News, que dijo que según fuentes norteamericanas, pues parece ser que había un miembro de la inteligencia alemana que dijo que sí existieron tales ángeles de Mons porque era un truco de los alemanes. Era una imagen proyectada sobre las nubes desde un avión, ¿no? Entonces dice, parece ser que era un plan de los alemanes para minar la moral de los enemigos. Lo que pasa es que consiguió el efecto contrario, ¿no? Que consiguió animarles a salir de allí, ¿no? Entonces los británicos, claro, caerían víctimas de ese terror y algo sobrenatural y caerían, claro, sobre los alemanes, claro, aunque produjo el efecto contrario. Pero fíjate, hasta los alemanes luego intentaron dar una explicación lógica a eso que los ingleses decían que era un ángel, ¿no?
Claro, pero es curioso cuando aparece, o se supuestamente aparecía más en esa época, que no voy a decir que fuese más crédulo, sino que bueno, te eran más proclive a creer tanto lo que hemos hablado de la hada como los ángeles, incluso como en un momento determinado que se está perdiendo una batalla, que parece que todo va en contra, pues parece que aparecen unos arqueros fantasmales todo el contrario de crear el terror en las fuerzas propias, lo que hacen es reforzarlo, ¿no, Pablo?
Sí, sí, el tema de los arqueros fantasmales es otro de los grandes mitos que se crearon durante las batallas, ¿no? Se llamaban los arqueros de Azincourt, y ya te digo por qué. Pues ahí también un momento angustioso, también curiosamente por los británicos, parece que los británicos eran muy, muy proclives a crear este tipo de historias, ¿no? Parece que estaban a punto ya de ceder ante los alemanes, ya estaban perdidos, y de repente aparecen unos arqueros fantasmales, que con sus flechas pues impiden la derrota de los británicos. Estos supuestos arqueros se llamaban los arqueros de Azincourt, que fue una batalla ocurrida nada más y nada menos que en el siglo XV, en el cual los engrosada dentro de la Guerra de los 100 Años, donde supuestamente los arqueros de Azincourt tuvieron un papel muy importante para vencer, ¿no? Entonces, esos arqueros aparecen y salvan al ejército británico. Parece que el origen de esta leyenda tiene su principio en un escritor inglés llamado Arthur Macassen, que, bueno, había publicado en septiembre del año 14 en un diario londinense un relato por parte llamado Los Arqueros. Se popularizó mucho. Y bueno, pues como ahí no se advertía que fuera algo ficticio, pues la gente lo entendió como algo real. Entonces, el caso de los ángeles de Mons, como vemos, no es único, pero aquí hay una visión colectiva y ellos aseguran que vieron un ejército de arqueros. Pero fíjate que como digo, ¿no?, que estos mitos se quedan en la mente de la gente, y muchas veces como que borramos de eso de que... Pero realmente era un mito, no fue real, no, la gente se le queda como que estuvo. De hecho, por ejemplo, hay una película de Walt Disney que se llama La Bruja Novata, que estoy recordando ahora, que es de los años 70, y en ella aparecen unos arqueros fantasmales que son salvadores medievales y que le libran del ejército alemán. Es decir, el tema de los arqueros fantasmales, fíjate, sale una película 60 años después de una película de Walt Disney, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo.
O también, como cuando hablábamos de Los Ángeles de Mons, por ejemplo, hay un hombre que estuvo en esa batalla llamado William Deutsch, que en los años, no recuerdo ahora mismo, pero fueron bastantes años después de acabar la guerra, él presentó una filmación en la cual él veía un fantasma en Westchester Park, ¿no? De hecho, se hizo súper conocido. Después se demostró que todo era un montaje, pero es curioso que este hombre participó en la guerra de Mons. Él dijo no haber visto nada en Mons, pero le quedó tan marcado, se quedó tan marcado por esta historia, que él incluso ideó esta otra para inventarse la idea de que había realmente visto él un fantasma. Es curioso, ¿no?, como él no vio nada, le dejó marcado esta historia y luego él inventó una historia de un fantasma. Se hizo tan conocida que incluso el actor Marlon Brando, estoy recordando, era la compró la cinta original por no sé cuántos cientos de miles de dólares, ¿no? Le sobraba el dinero y lo podía hacer. Pero fíjate, este hombre le marcó, ¿no? O la película de Walt Disney 60 años después. Con eso quiero decir que en el consciente colectivo estas ideas quedan en la cabeza de la gente.
De hecho, yo que soy un gran fan de los libros de Asterix, de Uderzo y Goscinny, de eso, bueno, pues lo realmente...
Sí, yo también.
Dos dibujantes, escritores fantásticos, en una película que realizan, que es Las 12 pruebas de Asterix, aparece un ejército de romanos fantasmales. Entonces, claro, ellos tienen que atravesar, claro, una de las pruebas es atravesar y luchar contra, o pasar una noche en un lugar, claro, donde hay un ejército fantasmal. Por lo cual, yo creo que está arraigado de que pueda existir siempre ese más allá desde el punto de vista de los ejércitos, de las personas que han muerto en una, sí, en un lugar lejano y también de una forma brutal, que a fin de cuentas. Pero sí. También aparecen camaradas con vestido blanco, los salvadores, sí, que bueno, que no sé si el estilo de como muchas veces representan mitología mesiánica o de otro tipo, también aparecen o aparecieron durante esta Primera Guerra Mundial, ¿no, Pablo?
Sí, y luego te voy a pedir opinión porque tú de esto sabes mucho, porque bueno, le llamaban el camarada vestido de blanco, ¿no? Pues hay un caso de en plena batalla, pues el soldado estaba muy herido, a punto de perder la vida porque estaba muy muy mal herido, y en ese momento pues aparece un ser luminoso vestido de blanco y le susurra al oído unas palabras de ánimo, ¿no? Y aparentemente pues tiene el aspecto de Jesucristo, ¿no? Entonces esta visión disfrutó de mucho éxito y parece ser que se sucedieron más encuentros, no solamente a este soldado, sino que a varios más, ¿no? Hay uno de ellos que está publicado en 1915 en la revista Life and Work, y en ella hay un anónimo, no dice quién es, en un frente también desconocido, o sea, como ves, la fuente no tiene nada de crédito, donde explica que otro soldado, uno que conoce, le llamado George Casey, pues le explicó su experiencia. Él estaba herido en ambas piernas, cae al fondo de un cráter producido por una explosión, no puede moverse, intenta llamar la atención de sus compañeros, pero sin éxito, no lo consigue, ¿no? Entonces llega la noche y se le aparece una figura vestida de blanco. Con sus palabras de consuelo, pues le transmite paz, le levanta con sus brazos, le lleva a una cueva, le lava, le cuida las heridas, le salva, ¿no? Entonces el soldado puede observar, curiosamente, que este hombre que le salva tiene heridas en las manos y en los pies. Y bueno, al llegar el día, este ser desaparece. El soldado está sano y salvo, regresa con sus compañeros, y bueno, aunque parece una imaginación, la imaginación del periodista, pues bueno, en las trincheras sucedían cosas de este tipo, según contaban los soldados, pues yo no descarto, y por eso te voy a preguntar tu opinión, que en esta situación extrema, como cuando hablábamos de los soldados de Azincourt o los Ángeles de Mons, pues los soldados que afirmaban vivir experiencias de este tipo, pues puede ser que como viven experiencias cercanas a la muerte, en ese tránsito que están entre la vida y la muerte, pues quizá tengan esa serie de alucinaciones o de visiones en las cuales un ser les llama desde el otro lado. Y bueno, pues no sé qué opinas tú, pero quizá también se puede identificar como algo así, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte y ocurre algo así.
Evidentemente, cuando alguien está en situaciones extremas, de hecho, por ejemplo, cuando alguien se le somete a un estrés profundo y simplemente está en una habitación y ve una sombra, puede ver la imagen de lo que crea ver. En estos casos, imaginaros que la persona pues está al borde de la muerte, en un lugar hostil, que bueno, muchos de ellos pudieran estar o haber tenido episodios de pérdida de conciencia también. Pudieran ser algunos de ellos, como tú bien dices, experiencias cercanas a la muerte, alucinaciones, sí, alucinaciones por deshidratación. Volvemos a pensar que la alimentación pues tampoco era buena, el agotamiento en muchas personas produce la visión y la audición y sin tener una patología, no estamos hablando de procesos patológicos, pero la visión y la audición de cosas no reales, y que en un momento determinado pues estas personas pues pudieran ver a ese camarada vestido de blanco, ojo, curiosamente pues muy relacionado a sus creencias. Posiblemente si no hubiéramos ido a Oriente, pues a lo mejor, claro, hubieran visto otros tipo de seres, otro tipo de ser en vez de vestido de blanco o vestido de azafrán, por ejemplo.
Sí, ¿no? Claro, claro.
Porque la verdad es que realmente lo que sí es verdad es que eso Sí, muchas veces lo que me llama la atención es que le ayuda a sobrevivir a más de uno, ojo, y que también ha habido casos aquí en nuestro país, pues de recuerdo de una chica, de una niña, pues que estando 3 días o 4 días en el campo, dijo que una señora vestida de blanco fue la que le protegió y que a pesar de las bajas temperaturas, pues no falleció por los cuidados de esta señora de blanco.
Claro, claro.
Y no nos vamos a meter en ningún tipo de religión ni intentar dar una explicación, sino pero una realidad que ellos han vivido y, como digo yo, muchas veces para ellos una realidad que no se pueden, que no es discutible, una realidad que está ahí y que, ojo, que quizás desconozcamos. Yo siempre digo que después de esta realidad que nosotros estamos viviendo y que a lo mejor pueda ser la que estemos aquí, que conozcamos, hoy en día se están descubriendo que hay otras dimensiones, otros mundos paralelos que a lo mejor pudiera existir otra realidad totalmente distinta aquí. Pero volviendo otra vez al tema, y no quiero tampoco irnos de este mito y misterio de la Primera Guerra Mundial, pues también, no solamente ejércitos buenos, sino, no sé si los siete magníficos, pero ejércitos de forajidos, pues sí aparecían, ¿verdad?
Sí, ejército. Bueno, decir como último, por respecto a los hombres de fuego, que no siempre eran seres celestiales, porque también incluso hay testimonios de que aparecía una persona también vestida con un traje blanco y que en mitad de esa guerra química, de esa guerra con gas, ¿verdad? Pues aparecían seres que salvaban a, por ejemplo, se cuenta un caso en el año 68 aparece un reportaje en el cual se cuenta que unos soldados en plena guerra, batalla química, ellos no tenían las mascarillas y parecía que iban a morir. De repente aparece entre esa nube de gas, aparece un ser, les ofrece una bebida, ellos toman de esa bebida, no les afecta el gas, y de hecho sus compañeros fallecieron, y ellos que bebieron ese líquido, que dicen que era ligeramente salado, pues les salvó la vida. Es también otro personaje, también vestido de blanco, no era celestial, pero también en la trinchera pues surgieron este tipo de mitos sobre alguien que en plena guerra química aparecía con algo que al tomarlo no les afectaba, ¿no? O sea, que fíjate qué tipo de historias, ¿no? Pero bueno, como tú bien decías, hablamos de los ejércitos de forajidos, efectivamente. A mí está la historia, fíjate, de todas las que voy a comentar, me parece muy atractiva porque la veo bastante real. Es decir, yo esta historia sí que creo que fuese real. Otra cosa es que luego se agrandara, ¿no? Y del boca a boca pues se convirtiera en algo mítico, pero es una historia, como van a escuchar los oyentes, pues que puede ser bastante bastante posible, ¿no? Vamos a ver, en la tierra de nadie, es decir, en un espacio donde no había conflicto, no había campo de batalla, pues surgieron una especie de ejércitos de supuestos forajidos, ¿no? Es decir, eran desertores del ejército, de todos los ejércitos, de los alemanes, ingleses, italianos, austriacos, canadienses, australianos, holandeses, había de todos los países. Entonces ellos se ocultaban en refugios y en cuevas abandonadas, ¿no? Y por la noche salían de esos escondites para robar a los cadáveres y apoderarse de comida, de agua, de armas, etcétera, ¿no? Entonces había soldados que decían haberlos visto y que eran unas imágenes fantasmales, porque claro, ellos vestían con uniformes mezclados, imagínate, pues igual vestían con un pantalón inglés y una chaqueta alemana y un gorro austriaco, por ejemplo, ¿no? Es decir, además iban desaliñados, sin ninguna higiene, con cabello largo, descuidado, o sea, imagínate, tenían un aspecto fantasmal, ¿no? Y además aparecían siempre por la noche. Incluso gritaban, daban aullidos inhumanos que proferían en la noche, en la oscuridad. Era una especie como vistos como de seres salvajes con los que nadie quería encontrarse. Incluso algunos soldados, cuando estaban haciendo vigilias nocturnas, patrullas nocturnas, aseguraban que tenían más miedo a encontrarse con ejércitos de forajidos que con el propio enemigo, ¿no? Hay un testimonio de un oficial de caballería llamado Arden Biman, que, bueno, ante la profilación de la proliferación de la rapiña, pues bueno, los quiso combatir, ¿no? En un sector del Somme se les hizo una trampa. Entonces, en el 1917, era la primavera, se colocó cerca de una trinchera una cesta que contenía comida, tabaco y whisky, con una campanilla, ¿no? Pues en el momento de que ellos lo cogían, pues que se oyeran ese sonido, ¿no? Y en ese momento abrió fuego contra ellos. Y al día siguiente fueron a donde estaba esta cesta, la cesta estaba vacía y había una nota que podía: no podréis atraparnos. Esto es lo que cuenta este oficial de caballería, ¿no? Y bueno, estos grupos salvajes, esta leyenda de estos grupos salvajes, tiene su colofón cuando supuestamente, tras la guerra, se habría llevado una secreta operación de limpieza para conseguir capturarlos, y supuestamente fueron gaseados o fusilados algunos de ellos, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen de estos relatos? Bueno, pues parece ser, una teoría, es que, bueno, pues por la noche, los soldados, pues imagínate, ¿no?, como en esas excursiones cuando salen en las películas estas americanas, ¿no?, de los campamentos, que se reunían en torno al fuego y, bueno, pues hablaban, ¿no?, de su experiencia, de la situación. Y, bueno, pues ellos hablaban de este tipo de ejércitos de desertores, esto se pasaba de boca en boca, se agrandaba la leyenda, cualquier patrulla que desaparecía sin saber muy bien cómo había sido se le atribuía a este ejército de forajidos. Entonces este mito fue creciendo y es verdad que en todos los campos de batalla pues se temía mucho a estos ejércitos de forajidos.
Bueno, esos ejércitos de forajidos, y estoy recordando, además, incluso Paul McCartney lo llevó a una canción suya, esa tregua de Navidad. Del 24 de diciembre de 1914, cuando, bueno, como tú bien dices, los soldados de uno y otro frente pues pensaron que la guerra pues, iba a durar 15 días, 20 días, un mes, dos meses, y en Ypres, en Bélgica, pues conmemoraron pues esa tregua de Navidad, donde ejército británico y ejército alemán. Hicieron un armisticio informal. Después, pues bueno, acabó, pues al parecer, con esas tropas disueltas por distintas partes del frente, porque como toda guerra, muchas veces el que va a la guerra no está de acuerdo con ella,
claro.
y aparece la espontaneidad en esa noche de 24 de diciembre.
Realmente ese capítulo que hablas es fantástico. Hay una película que se llama, creo que se llama Feliz Navidad, que relata un poco este testimonio. La película creo que es una producción franco-alemana o así.
Joel Noel del 2005.
Sí, efectivamente. Sí, incluso... Lástima que no recuerde la canción de Paul McCartney que me dice, el video musical es genial.
Se llama Pipes of Peace, del 1983.
Pipes of Peace. Pipas de la Paz, correcto, es verdad. Y el vídeo es buenísimo, me encanta el vídeo y la canción es buenísima. Hay unas fotos tremendas de esas escenas, de ver a los soldados juntos jugando un partido de fútbol. La verdad es una situación increíble.
Increíble. Que ocurrió, que hablamos de mito y leyenda, pero en este caso...
No, esto fue real.
Claro, ocurrió de verdad. Y durante muchos años intentaron ocultarlo como si fuese algo real, pero
hubo fusilamientos como lección para que no... Pues, de hecho, los mandos de los ejércitos estaban completamente horrorizados. Claro. Si esto se resurgía en todos los frentes, ¿qué iba a pasar?
Claro, se acaba la guerra.
Fue terrible.
No era una deserción, hubiera sido un final completo de la guerra y bueno, hubiera sido quizá lo más importante, que hubieran acabado de morir personas que tanto de uno y otro bando inocente que bueno, que las muertes que se produjeron 4 años seguidos.
Y yo, antes de que se olvide, iba a recomendar, ahora que hablamos de 2 películas, Sin Novedad en el Frente, que es una película de los años 30, creo, que relata muy bien el entusiasmo con que la juventud iba a la guerra sin tener conocimiento de lo que ocurría y luego lo terrible que es. Es una gran película, una superproducción americana.
Sí.
Y luego la de Stanley Kubrick, que no recuerdo el título, que sale Kirk Douglas, está... Vaya, hombre, no me acuerdo ahora el título. Que es de Stanley Kubrick, que relata, pues eso, lo que hablamos antes, ¿no? El abandono de muchas tropas que se negaban a luchar, se negaban a participar en la guerra, y de hecho, pues ahí se ve muchas deserciones, y cómo el ejército, los altos mandos del ejército francés castigan con fusilamientos a muchos de sus soldados, ¿no? Como para que no ocurra más. Y yo, son 2 películas que sí que recomiendo,
El miedo, sí, la verdad es que en el cine muchas veces se reflejan realidades que han ocurrido y es la lucha del miedo y el terror. Porque hablando de miedo y terror, también se ha hablado, y bueno, yo creo que desde que era yo pequeño se hablaba de un lugar llamado Galípoli, hoy en día la actual Turquía, donde el ejército o el destacamento de Norfolk, pues parece que ocurrió algo que intentaron ocultarlo, incluso hablaron de un supuesto ovni, pero nada de nada, ¿verdad, Pablo?
Sí, la película era Senderos de Gloria, me acabo de acordar. Senderos de Gloria.
Pues está, Senderos de Gloria. Muy buena película.
Va, fantástica, fantástica. Sí. Sí, bueno, pues lo que hablas es un hecho que quizás los aficionados al fenómeno ovni lo conozcan, porque tuvo mucha propaganda en su momento y incluso años después, ¿no? Voy a intentar explicarlo, porque aquí se ve cómo se mezclan 2 verdades a medias, se transforma y se convierte en un hecho que es completamente normal en algo sobrenatural. Vamos a ver todo el proceso para que veas un poco cómo, y nuestros oyentes vean cómo algo que es completamente normal se transforma en un mito, ¿no? Nos vamos al año 1965, o sea, más o menos 50 años después de haber pasado, ¿no? De hecho, son 50 años después de haber ocurrido, ¿no? Bueno, pues en un artículo se recoge como ese 50 aniversario de la batalla de Galípoli, en Turquía, que fue yo diría que casi la única gran victoria que tuvo el ejército turco sobre el ejército aliado. De hecho también recuerdo otra película, Galípoli, de Mel Gibson, que también es una gran película.
Efectivamente.
Bueno, la revista neozelandesa Space View recoge un testimonio de varios soldados, ¿no?, que son neozelandeses, que sabemos que en la guerra, en la batalla de Galípoli tuvieron una parte muy importante, los ANZAC, que eran las tropas australianas y neozelandesas. Y bueno, pues ahí explican lo que supone el comienzo de un mito, ¿no? Que, bueno, pues entre los grandes aficionados a sucesos paranormales, pues tuvo mucho eco, ¿no? Lo explican así. Los hechos ocurrieron supuestamente el 21 de agosto de 1915, por la mañana, ¿no? En una colina llamada la Colina 60, en la bahía de Subla, allí en Galípoli. Pues el día era claro, pues normal, porque estamos en agosto en el Mediterráneo, pues era normal que el día estuviera sin nubes. Pero había 6 o 7 nubes que tenían forma así como de pan, de unos panes, que se apreciaban así en lo alto de la colina, ¿no? Había viento, pero esas nubes no se movían ni cambiaban de forma tampoco. Pues aproximadamente 90 metros sobre esa colina, desde la otra colina, pues hay unos soldados que distinguen otra nube que es igual, pero es más baja y que parece arrastrarse por el suelo. De hecho, luego se convierte en una nube mucho más densa, casi sólida a la vista, y se extiende a lo largo de un torrente seco, de un camino muy profundo, ¿no? Hay unos centenares de hombres que pertenecen, como tú bien decías, al 4º Regimiento de Norfolk, que son británicos. Otra vez los británicos son los que idean este mito, que parecen muy aficionados a ello. Bueno, entonces el lecho que lleva hacia la colina 60, se cubre por la niebla, por esta extraña nube, ¿no? El 4º Regimiento de Norfolk penetra en esa nube, y de esa nube no vuelve a salir absolutamente nadie. Cuando penetró el último de los hombres, se queda allí, la nube se levanta, conserva su forma, alcanza la altura de las otras 7 que tenían forma de pan, y las nubes permanecen un rato inmóvil en ese sitio todas juntas, y luego poco a poco desaparecen y se alejan. Al regimiento se le considera desaparecido, exterminado, no se sabe. Entonces, cuando Turquía se rinde en 1918, Inglaterra lo primero que hace es exigir la devolución del 4º Regimiento de Norfolk. Turquía dice que no ha capturado ningún regimiento, que no sabe nada, que no tuvo contacto con él y que no sabía ni siquiera de su existencia. Y los observadores de este incidente que acabo de explicar de las nubes, pues aseguran que los británicos efectivamente no establecieron ningún contacto con los turcos. Esta declaración está firmada por 22 neozelandeses que asistieron a este misterioso incidente, con motivo, como digo, de este 50 aniversario de la batalla de Galípoli, ¿no? Afirman que todo esto es cierto, incluso algunos dan su propio nombre, como los zapadores Reinhard und Neumann. Y bueno, tuvo una relevancia relativa, pero un año después hay una revista norteamericana muy famosa en el mundillo paranormal, que es los Flying Saucers. Entonces ahí le da ya una repercusión a nivel mundial. De hecho, en los años 70 este hecho se convierte en un clásico en todo este tipo de publicaciones ovni, y bueno, los que defienden la existencia de platillos volantes pues afirmaban que efectivamente que en Norfolk hubo un platillo volante y que se llevó a estos soldados, que los raptó, ¿no? Bueno, lo extraño del caso es que, bueno, hay una serie de investigadores independientes que tratan de localizar a estos veteranos de guerra neozelandeses, pero no los encuentran. Incluso estos nombres con los que ellos firman, pues no aparecen en ninguna lista de combatientes. Tampoco la revista Space View da respuesta, porque en el año 75 desapareció esta revista y nadie sabía nada. Bueno, todo es muy mosqueante, ¿no? Todo apuntaba a un fraude, la verdad. Y toda esta historia se sostuvo en mucho tiempo, fíjate, hablamos de los años 70, o sea, 60 años después. ¿Y por qué se mantuvo, Miguel Ángel? Pues muy sencillo, porque estaba basado en un hecho real. Entonces ahora voy a intentar explicar cómo esos dos hechos, porque fueron dos hechos totalmente reales, se mezclaron y se convierten en algo sobrenatural. Mira, el primer hecho, el primer episodio real, ocurrió el 12 de agosto, no el 21, como afirmaban. Y es verdad que varios cientos de hombres del 5º Batallón Norfolk, no el 4º, era el 5º, tenían una misión que era asegurar el Valle de Nafarta, en Galípoli. Estaba amenazado por francotiradores y por puestos de ametralladora, y para preparar el terreno, pues ellos decidieron, estuvieron flanqueados por otros dos regimientos, el 8º de Hampshire y el 5º de Suffolk, y estaban preparando el terreno para el ataque, ¿no? Por razones desconocidas, el de Norfolk se adentró unos metros más a los otros dos, y bueno, atacó en solitario a los turcos, y bueno, no se supo nada más. Efectivamente, parecía haberse desvanecido, eran 250 hombres y 16 oficiales. Bueno, al acabar la guerra, los británicos lo investigan, a ver qué había pasado, y bueno, al final se sabe que fueron aniquilados por unas ametralladoras turcas, que los supervivientes fueron hechos prisioneros, luego asesinados a sangre fría, y efectivamente se hallaron unas fosas comunes allí donde estaban enterrados todos los soldados. A su vez, el día 21, que sí es el día que estos soldados afirman que ocurrió el hecho de este supuesto platillo volante, sí es verdad que no el 4 Regimiento Norfolk, sino el Sherwood Ranger de la 29 División estaba allí. Avanzan en el campo de batalla, una neblina de no se sabe muy bien dónde y que fue inesperada les cubre por completo, y mientras estaban envueltos en esa nube tan densa, pues son atacados. Los turcos aprovechan la confusión, les ametrallan y, bueno, en poco tiempo acaban con todos. Entonces, como puedes comprobar, son dos historias que son reales, son dos episodios diferentes, se crea uno que no es cierto, quizá algún veterano, pues no digo que con mala fe, ¿no?, pero uno de los dos episodios y con alguna intención, pues crea esta historia rocambolesca. Los periodistas lo transforman en leyenda, se difunde a nivel mundial, se da todo por cierto, pero como vemos, pues nada, es otro de los grandes mitos nacidos en la Primera Guerra Mundial, pues esto de los platillos volantes de Galípoli, pues parece ser que no era verdad.
No era verdad. A mí hay una película que vi hace no mucho, de Russell Crowe, creo que se llama El Maestro del Agua. Habla sobre un padre que va a recoger precisamente los cuerpos de su hijo fallecido en Galípoli, tres hijos, todo. Y no quiero hacer spoiler para el que yo creo. No tienen mucha parte de real, pero lo que sí es que habla de esa zona de Galípoli, como pues bueno, desaparecieron muchísimas personas allí. También es verdad que fue una de las fórmulas para que el ejército británico pues no reclutase en el mismo regimiento y hermanos, padre, hijo, porque claro, fallecieron familias completas de varones de Norfolk, por ejemplo. Entonces,
sí, fue una decir, una cosa muy curiosa, que claro, muchas veces estos regimientos iban todos, eran, por ejemplo, todos los de una localidad. Entonces, claro, si por ejemplo, claro, el regimiento Norfolk desaparecía, probablemente igual 100 de 150 personas eran del mismo pueblo.
Claro. Por eso digo padre, hijo, hermano, tío, y que en un momento determinado pues sí, quizá sí hizo cambiar esa idea. Pero también leyenda provocada por propaganda. Hablábamos antes de empezar el programa de ese soldado crucificado que aparece incluso en películas, según me has referido tú, Pablo.
Sí, porque claro, la propaganda en la Primera Guerra Mundial, los dirigentes se dieron cuenta de lo importante y de que era un arma tan importante como cualquier otra, ¿no? En la segunda ya vimos que efectivamente, bueno, que vamos a decir, ¿no?, de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, que se creó un ministerio solamente para eso, que era un ser despreciable, pero realmente era un genio, ¿no?, en ese aspecto. Y incluso luego, posteriormente, exacto, muchos se han basado en sus técnicas, ¿no? Pero bueno, como vimos en el caso de las hadas de Cottingley, como salía en el periódico, se daba por cierto, no había discusión. Sea en el periódico, es verdad, incluso hoy en día nos pasa, ¿no? Y luego vemos que hay cosas que se tienen que desmentir. Entonces los gobiernos se dan cuenta de lo importante que es la información. Y de esa forma se puede influir en los sistemas de valores de los ciudadanos. La información podía ser verdadera, podía ser no ser verdadera, eso es lo de menos. Podía ser incompleta, no contrastada, falsa, eso que más daba. Lo importante era convencer a la opinión pública, ¿no? Y los informadores, además, presentaban esta información con una alta carga emocional, ¿no?, insistiendo pues que había que defender los valores patrióticos, los valores de los ciudadanos de tu país, que había que defenderle, el odio al enemigo. Y vamos a poner algunos ejemplos, como el que tú has dicho, del soldado crucificado. Y bueno, todo esto empezó un poquitín con la invasión alemana de Bélgica, porque las tropas alemanas pues produjeron realmente en Bélgica, en la invasión de Bélgica, episodios realmente crueles y atroces, ¿no? Había matanzas, ejecuciones masivas de civiles inocentes, fue terrorífico. Y bueno, para autojustificar estos actos, los propios alemanes inventaron una serie de historias, ¿no?, y rápidamente la pusieron en circulación. Por ejemplo, hablaban de que los niños y las mujeres belgas arrojaban desde las ventanas aceite hirviendo cuando pasaban las columnas alemanas, de que les envenenaban, de que secuestraban soldados y luego aparecían con la lengua cortada, incluso decían que habían visto hasta cubos rebosantes de ojos arrancados a los soldados alemanes. Bueno, todo esto se publicó en la prensa alemana, claro, y esto que se publicaba en Alemania, luego venía rebotado al frente, a las trincheras, y claro, esto decía a los soldados, está justificado todo lo que estamos haciendo, o sea, les justificaba un poco toda la crueldad que que depositaron sobre la población belga, digamos que de esta forma justificaban ese terror, ¿no? Fíjate la fuerza de esa propaganda, ¿no? Esto produjo pues que, claro, los propagandistas aliados dijeran, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron? Pues presentar a los alemanes como los nuevos hunos, o sea, donde pasaban no crecía la hierba, ¿no? Entonces fueron la verdad es que fueron bastante ingeniosos, porque, por ejemplo, en abril del 17, en la prensa británica, se puso en circulación, se publicó un supuesto, digo supuesto entre comillas, porque efectivamente era supuesto, un informe de los alemanes en el que decía que se procesaban los cadáveres humanos, tanto propios como los del enemigo. Los servían en grandes calderas para extraer la grasa, los trataban y fabricaban velas, jabón, lubricantes, glicerina, fabricaban explosivos, los huesos eran molidos en molinos especiales para luego añadirlos a la comida para los cerdos. Los británicos, por supuesto, pues claro, la opinión pública se escandaliza ante esta barbarie y quedaron convencidos de que los alemanes eran unos auténticos bárbaros, unos seres absolutamente despreciables y terroríficos, ¿no? Entonces, fueron apareciendo luego más detalles en la prensa, ¿no?, para alimentar más esta mentira. Decían, pues, que en esas fábricas esos aceites extraídos de los cuerpos eran hervidos con carboneto de soda para hacer sopa. Incluso un periodista, para recrearse en la mentira, decía, pues, que cuando llegaban partidas de sopa a Holanda, pues eran enterradas con honores militares, ¿no?, porque ahí había restos de seres humanos, ¿no? La verdad es que el prestigio de Alemania en el exterior pues quedó destrozado y los alemanes quedaron muy perplejos, ¿no? La historia incluso sobrepasó el charco y llegó hasta Estados Unidos y la prensa norteamericana incluía incluso el testimonio de soldados ingleses que decían que sí, que habían visto esas fábricas funcionando y que bueno, ellos consiguieron escapar, pero que habían visto cómo trataban los cuerpos y lo que hacían con ellos y que hacían incluso margarina para la población civil, bueno. Entonces también se intentaba también que Estados Unidos se animara a entrar a la guerra, y como vemos al principio fue hasta 1917 fue neutral, ¿no? Pero ¿cómo se crea toda esta historia? ¿Dónde está el origen de este mito propagandístico? Bueno, no es seguro el origen cuál puede ser, ¿no? Pero sí se cree que en las trincheras de Flandes ya se hablaba de este rumor en 1915. Aparece por primera vez en Bélgica en el año 16 y nació probablemente de un informe, fíjate, de un error de un informe alemán mal traducido. Parece ser que hubo una confusión lingüística, porque el término germano cadáver se refiere solamente a cuerpos de animales. Y si lo traducen de forma no correcta, digamos, no como debe de ser, pues se identifica la palabra cadáver con restos humanos, cuando no es así, cuando se refieren realmente a animales, ¿no? Entonces, el tratamiento industrial de animales muertos sí que era habitual, tanto en los aliados como en el eje, ¿no? De hecho, en la costa francesa había una planta, recuerdo ahora, de grasa animal, que producía miles y miles de toneladas de grasa transformada después para hacer glicerina para las bombas, ¿no? Entonces, quiero decir que se utilizó ese término cadáver de ese informe para traducirlo como cadáver humano y a partir de ahí se transformó. Pero fíjate qué cruel es la historia y el destino, que efectivamente en la Segunda Guerra Mundial, pocos años más tarde, los nazis sí que en esos campos de exterminio utilizaban esos cuerpos para fabricar grasa,
el jabón.
Y todo el tratamiento que hacían. Fíjate que sí, era un mito en la Primera Guerra Mundial, sí. Y desgraciadamente quizá ese mito, sí, sin quererlo, alimentó luego a los alemanes a que eso luego fuera real, ¿no? No sé exactamente si fue así, pero realmente de convertirse en mito a desgraciadamente en algo que parecía increíble, se convirtió 20 años después, 25 años después, en una realidad.
Bueno, la verdad es que yo no sé si fue, como dice antes, la gallina o el huevo en este caso sería, pero la verdad es que fue terrible. Bueno, yo no sé.
Es como al final del soldado crucificado que tú me decías, porque sí, me parece el mejor. Sí. No lo dices por nada, es porque me parece el mejor. Uh-huh. Que sé que tú nombrabas de soldado crucificado. Mira, sí, también fueron los británicos, ¿cómo no? Uh-huh. Ellos otra vez. Pues sí, parece ser que se creó un mito en torno al caso de un soldado canadiense que fue crucificado en el campo de batalla. Y es un suceso que todavía hoy en día, te hablo de hoy en día, de 2017, todavía está levantando ampollas, ¿eh? Porque mira, la prensa británica dice que en 1915, que en el mes anterior, un soldado fue capturado en Ypres, es un soldado canadiense más concretamente, y que delante de sus compañeros fue crucificado. Le atravesaron las manos y los pies con una bayoneta y, claro, tuvo una muerte muy lenta y muy dolorosa, por supuesto. The Times garantizaba la veracidad del relato porque había un testimonio de un soldado que llegó a un hospital de Ypres que dijo que lo había visto. Entonces, al día siguiente, un periódico canadiense, el Toronto Star, dijo más detalles. Dijo que después de muerto fue pasado por la bayoneta 60 veces. Luego un soldado neozelandés lo corroboró diciendo que se lo había escuchado un capitán canadiense que poco antes de morir se lo había contado en un hospital otro soldado británico. Bueno, que a partir de ahí, el hecho de que un soldado canadiense fue crucificado, pues empezó a correr por todas partes, ¿no? E incluso, se hablaba de que no fue en un árbol, otros que fue en una cruz, otros en la puerta de un granero, otros en una valla. Bueno, todos estos testimonios, pues la verdad es que tienen escasa fiabilidad, por no decir ninguna. Pero bueno, la prensa, como siempre, aprovechó este capítulo, se hizo eco de ello. Y bueno, igual que el Ángel de Mon, los arqueros de Azincourt, o el Camarada Blanco, pues aquí tienen otra historia que es perfectamente mezcla patriotismo y religión, y en ese momento les venía de maravilla. Entonces ahí se encaja esto de soldado crucificado. Pero como digo, levantó muchas ampollas, porque en la Cámara de los Comunes Británica se habló de este caso, incluso un diputado pidió explicaciones al gobierno, y fíjate, ya el bulo se hizo más grande, y para entonces ya no era un soldado, sino que eran tres. El gobierno reconocía que no había ningún testigo, ¿no? Pero de todas formas, lo que hizo el gobierno británico fue muy inteligente, que fue no desmentirlo. Claro. Ellos no dijeron nada, y esto que provocó, que fíjate que en Inglaterra, en toda Inglaterra, este hecho del soldado crucificado provocara disturbios y asaltos a comercios regentados por alemanes, ¿no? Digamos que la crucifixión de este soldado y el hundimiento de Lusitana, que también se dio por estos días, pues era ya como el colmo, ¿no? Digamos que la indignación popular rebosó ya el vaso. Fíjate, el paso del tiempo no acabó con este mito, porque en 1918, al acabar la guerra, se hizo un film de propaganda americano que recreaba esta escena, ¿no? Incluso luego en periódicos norteamericanos también se hablaba de que una inocente muchacha también fue crucificada y luego pasada por bayoneta, etcétera. En 1919 se creó en Hyde Park, en Londres, un bajorrelieve de bronce que representaba al soldado británico crucificado, como si fuera realmente cierto. Claro, Alemania protestó y bueno, al final el gobierno británico lo retiró, ¿no?, para no levantar más ampolla. Nos vamos al año 2000. En el año 2000, el Museo Canadiense de la Civilización expuso una pieza titulada El Golgota Canadiense. Claro, el gobierno alemán volvió a protestar. Hablamos del año 2000. Uh-huh. En el 2002, una cadena de televisión británica, el Canal 4, produjo un documental en el cual un historiador británico, Ian Overton, demostraba que esa crucifixión existió, esa crucifixión, y que además tenía nombre, que era Harry Banks, del 48 de los Highlanders. Que, bueno, que la familia de este chico no volvió a saber nada, que luchó en esa zona donde supuestamente fue la crucifixión, que su hermana recibió el año siguiente una carta de un compañero donde decía que estaba seguro de que Harry había sido el crucificado. Bueno, parece que había una serie de pruebas relativamente fiables de que pudiera ser este hombre, ¿no? La verdad es que, bueno, luego se pudo en investigaciones posteriores decir que este hombre no era realmente el hombre crucificado, ni siquiera de que este hombre luchara allí ni nada. Pero bueno, realmente sí que lo que quiero decir es que esta historia hasta el siglo XXI todavía sigue levantando ampollas, y como digo, en el 2008, no hace tanto, una película llamada La Batalla de Passchendaele, sí, que es una película canadiense. Bueno, uh-huh, no sé si recomendarla, no es una gran película.
No es una gran película, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, sí es verdad que es curioso que esta escena, pues casi 100 años después, todavía sale la escena del soldado crucificado canadiense, porque la mentalidad de la gente ha quedado como que eso es verdad. Es que es curiosísimo.
Curioso cómo perdura en la mente de las personas pues esos mitos y leyendas, que hoy estamos hablando contigo, Pablo Tregallo Vallejo, de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ver, yo no sé si William Wallace o si Sir Arthur Conan Doyle, dos escoceses, se van a retorcer de su tierra. ¿Qué pasa? ¿Los rusos desembarcaron en Escocia o no? ¿Qué ocurrió?
Ya sé por dónde va ya. Uh-huh. Es que es una historia también esta. Bueno, es que claro, haré la cuenta si es de chiste. Pero yo vuelvo a insistir, y es un poco pesado, pero de verdad, poneos en la mentalidad de una persona de 1914 al 18 con esa mentalidad y esos conocimientos. Porque es una leyenda que es totalmente falsa, ¿no? Bueno, parece ser, como tú bien dices, que hubo soldados rusos que desembarcaron en Escocia para desplazarse en ferrocarril a través de Gran Bretaña hasta la costa del Canal de la Mancha y desde allí ir al frente occidental para ayudar a las tropas aliadas, que en ese momento lo estaban pasando bastante mal, ¿no? Pero vamos a ver las consecuencias de este bulo. Bueno, parece ser que no podemos hablar casi de un mito o leyenda, sino más bien de una leyenda urbana. Una leyenda urbana, pues sabemos que es una historia pues que es muy rara, muy extraña, pero bueno, porque se puede creer. Está urdida de una forma así muy meticulosa, pasa de boca en boca, como parece que ha ocurrido realmente. El protagonista o testigo, pues casi nunca es el que te lo cuenta, sino que siempre es un amigo que lo vivió, que se lo ha contado, y bueno, pues siempre se cuenta que ocurrió en un sitio concreto y una fecha concreta, pues para darle más verosimilitud. Por lo tanto, digamos que este caso de los soldados rusos de Escocia cumple todos y cada uno de los puntos para ser una leyenda urbana. Hablamos de agosto del año 14, las tropas alemanas avanzaban por territorio belga y los británicos y los franceses pues lo estaban pasando realmente mal, ¿no? No podían con ella. Bueno, finalmente no consiguen su objetivo y, bueno, se centraron en defender los puertos del Canal de la Mancha e intentar salvar París, ¿no? Ahí se desarrolla la batalla del Marne por la defensa de París, que finalmente ganaron los aliados, ¿no? Que ellos, en principio, la daban por perdida. De hecho, muchos parisinos, incluso se habla de 1 millón de parisinos, ya habían abandonado París porque ya la daban por perdida. Pero bueno, parece ser que esto... A ver, no digo que esté relacionado, porque sí es cierto que los alemanes realizaron durante esa época, cuando parece que tenían la batalla ganada, unos extraños movimientos estratégicos que hoy en día todavía muchos historiadores no se aclaran de por qué ocurrió, ¿no? Bueno, el 27 de ese mismo mes que hablamos de agosto, se confirma lo que se venía circulando días antes, que hay un retraso en los trenes de Liverpool y de Londres. ¿Y por qué? Pues se dice que es porque se están transportando tropas rusas que han desembarcado en Escocia para sumarse a las fuerzas franco-británicas en el frente occidental. Bueno, a partir de entonces se extiende el bulo. Incluso, bueno, se habla de que son transatlánticos, que han ido hasta Aberdeen, que han desembarcado allí. Bueno, una serie de historias, ¿no? Bueno, a partir de entonces se suman testimonios diciendo de gente anónima, claro, que los han visto. Incluso hay un campesino que dice que por sus tierras han pasado un ejército de 10.000 soldados rusos y que iban avanzando hacia el sur. Luego se afirma de que por las calles de Londres avanzan miles de soldados hacia la estación Victoria. Bueno, nada, una patraña como un piano, vamos. Y bueno, se da un curioso fenómeno. En los periódicos británicos no sale nada, ¿no? Hay una censura que impide publicar información militar que no sea oficial. Y la prensa norteamericana, que en ese momento no está en guerra, pues sí. Entonces aviva ese rumor, se publica en los periódicos norteamericanos. Entonces ese rumor se convierte en noticia y llega a la propia Gran Bretaña y la gente se lo cree. Al final dicen que son 70.000, 100.000, a la última cifra ya 250, fíjate, un cuarto de millón de soldados rusos que llegan a Gran Bretaña. El gobierno británico, pues claro, a esto le viene muy bien. Dice, joder, viene de maravilla, nosotros vamos a callar la boca.
Claro, Pablo, es que digo que a poco más iba a haber más soldados rusos en Reino Unido que británico, ¿no?
Claro. Entonces ellos se callan la boca,
claro.
Dice, bueno, esto que llega al frente, ¿y qué ocurre? Pues que esto anima a los soldados británicos y franceses diciendo, vienen ayuda, vienen refuerzos, esto les anima. Parece ser que ahí la batalla da un cambio. Los alemanes, como dije antes, hacen unas maniobras un poco extrañas que hoy en día tampoco se acaba de entender, porque la batalla del Marne prácticamente estaba decidida para los alemanes. Y entonces, pues la batalla da un giro y los alemanes tienen que retroceder. De hecho, si esa batalla hubiera culminado con la invasión de París, probablemente la Primera Guerra Mundial se hubiese acabado ahí. Pero ¿qué ocurrió? Que los alemanes retroceden, se atrincheran, y a partir de ahí empieza el inmovilismo y la batalla de la guerra de Trincheo. Fíjate, si realmente este rumor provoca ese cambio estratégico en los alemanes, los franceses salvan París, la guerra probablemente se hubiese acabado ahí. Tú fíjate este rumor, lo que pudo haber provocado, es increíble.
Es verdad, porque el poder de la propaganda, tú lo hablabas antes, la Segunda Guerra Mundial, Goebbels fue un genio en la propaganda y un monstruo en la humanidad. Pero realmente el poder de la propaganda lo estamos viviendo hoy en día en todos los medios de comunicación, manipulan. Y recuerdo, yo lo comento muchas veces, cuando hice yo la selectividad para aquellos que sean pues un poquito más modernos, era la prueba.
Yo la hice.
Exactamente, la prueba que hay que hacer para poder acceder a la universidad. Recuerdo que el comentario de texto era: Europa se queda aislada de Gran Bretaña. Fijaros. Tema era el tema de que una tormenta había aislado Europa de Gran Bretaña.
Ellos son así, yo creo que algunos todavía lo siguen diciendo así.
Efectivamente, era exactamente, y era como en un momento determinado la manipulación y contando una realidad que era Gran Bretaña y Europa no tenían comunicación, como en una realidad determinada, sin mentir, pueden manipular aquello que ocurre. Hoy en día, nada más que hay que ver las distintas cadenas de televisión aquí en España y ve cómo se cuentan la historia, pero con distintos puntos de vista, sí, o los noticiarios. Realmente, en la Primera Guerra Mundial fue cuando esa propaganda, quizás por el telégrafo, por la aparición de distintos medios de comunicación, la radio,
la prensa, sobre todo
exactamente la prensa, la radio que estaba en su albores, pues tenía realmente fuerza. De verdad que son, y hablaremos muchas más veces de esa primera y creo que olvidada.
Sí, nos hemos ido de tiempo, yo creo que igual claro, lo hacemos en dos partes.
Efectivamente, Gran Guerra, yo creo que no hemos ido de tiempo, pero no me quería ir porque tenemos una noticia de un fantástico libro tuyo que ya hablamos la otra vez y me gustaría pues que nos lo comentase, que ya está en papel, ¿no, Pablo?
Sí, ya comentamos que, bueno, en el último programa, que probablemente para la siguiente vez que hablara contigo, Miguel Ángel, y con tus oyentes, ya estaría en papel y efectivamente ya se puede comprar en Amazon.es La Flor del Beso en papel. Lo he puesto a un precio regalado, de verdad, lo he puesto baratísimo, más barato no lo puedo poner. Y bueno, pues que sepa la gente pues que si le interesa ese periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial y de lo que muchos españoles tuvieron que vivir cuando no les quedó más remedio que abandonar nuestro país en plena guerra civil para irse a Francia, pues es una historia que ahí más o menos pues relato un poco la aventura y por todo lo que tuvo que pasar estas personas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que huyendo de una guerra como era nuestra guerra civil, nuestra terrible guerra civil, pues se encontraron con otra, ¿no? Y en ese libro pues intento un poco acercar ese mundo de aquella época, de todo lo que tuvieron que pasar, un pequeño homenaje a aquellas personas que tuvieron que marcharse de España.
Pues un homenaje a aquellas personas, sea uno de la ideología que sea, eso no tiene nada que ver, porque somos todos personas, realmente ahí yo creo que habría que acabar con esas heridas que todavía en algunos lugares empiezan, sí. Todos somos personas, todos acertaron, todos se equivocaron. Hace poco pues veía yo una película y hablando de llamada Guernica, que se estrenó no hace mucho, y cómo pues se puede ver la historia pues de distintos puntos de vista y que cada uno pueden llevar sus realidades a un punto o a otro, y cómo las personas salen lo bueno y lo malo en eso, en esos momentos.
Mira, yo sé que no, ya sé que no es un tema de hoy, ya no es un tema del que estamos hablando hoy, pero eso que dices tú es muy interesante. Mira, yo, por ejemplo, un estudioso de esta época, ¿no? Pues cuando estudias un poco la guerra civil, yo pues también, ya hablo de los españoles que en mi libro que fueron a Francia, ¿no? Los republicanos, pero yo no hablo en el libro, no hablo de ello, pero yo también me he interesado por el tema de lo de la División Azul. Y es muy curioso la visión que se tiene de la División Azul, porque yo, cuando investigas un poco, te das cuenta de que muchas personas que integraban la División Azul fueron obligadas. Quiero decir que yo no miro ahí la ideología de los que defendían las ideas, unas ideas, las que fueran, pero hubo personas que tuvieron que ir a la División Azul porque la situación en nuestro país era tan terrible como decir, si tú vas a la División Azul a luchar a Rusia, tu hermano que está en la cárcel no le va a pasar nada. A tu mujer le vamos a pasar una pensión de 1.000 pesetas al mes, que 1.000 pesetas entonces era una barbaridad,
una
para que tu mujer y tu hijo no pasen hambre. Y tú por un hijo, por una mujer o por quien sea, tú matas a quien sea y luchas por quien sea. Entonces yo, lo que dices tú, hay que mirar a las personas, la situación concreta y el momento concreto histórico en el que está, en esa situación se da, y hay que ponerse un poco en su lugar. Hay que mirar a las personas, no a las ideologías en ciertos momentos.
Efectivamente, yo creo que yo estoy contigo, las personas no y la ideología. En cada lugar de ideología hay personas buenas, malas y regulares. Desgraciadamente, las malas y las regulares son las que afloran y las que hacen realmente daño. Las guerras nunca han sido buenas y nunca serán buenas. Yo siempre lo defiendo, que todo el poder potencial de armas se podía utilizar en salvar vidas, no en destruir vidas. Porque como no luchemos ya contra los extraterrestres, ya no nos quedan enemigos reales, y que bueno, recomendar esta Flor del Beso, que se puede comprar en Amazon, yo voy a decir el precio, a 8,65 euros, y la versión Kindle a 2,99, yo creo, como tú dices, un libro interesantísimo, si no mi información no está mal, de 337 páginas, o sea que prácticamente,
que es gordito, sí.
Exactamente, y que seguro que interesantísimo, Pablo. Y nada, solamente me queda darte las gracias, como siempre. Sabes que yo soy seguidor tuyo, tuyo y de Juan en esa nueva dimensión radio.
Bueno, nosotros somos seguidores tuyos, no puede
entonces,
ser.
Entonces es mutuo. Espero que, y además sé que vamos a estar dentro de muy poquito.
Yo espero que me invites para hacer una segunda parte, porque me quedan un montón de cosas de la Primera Guerra Mundial. Si tú y los oyentes estáis dispuestos, yo a mí me queda todavía por contar muchas cosas.
No te tengo que invitar porque ya lo daba por sentado, así que
vale, muy bien.
A mí no me vaya a dejar como las películas a la mitad.
No.
No me vaya a dejar a la mitad, así que como si hace falta una trilogía o lo que haga falta, Pablo, sabes que me encanta compartir contigo momentos de radio y momentos de comunicación. Como tú dices, no hemos pasado un poquito de tiempo, pero merecía la pena. Pablo, como siempre, darte las gracias y bueno, y que esas investigaciones continúen, porque de verdad tu trabajo me encanta, de cómo lo hace, cómo lo transmite y cómo lo cuenta, que eso es difícil muchas veces hacerlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.